Bienvenidos al podcast de Un Hogar para mi Película. Mi nombre es Luciano Ramírez Patiño, este es nuestro primer episodio y para iniciar tenemos un invitado especial.
Hola amigo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Eduardo Avelar, soy creador de contenido de cine y televisión y también tengo una página y sitio web llamado Edfilm News en el que encuentran diferente tipo de contenido de cine y series y pues yo me dedico a la creación de contenido, cubrí eventos de prensa y temas relacionados con el mundo del cine.
Bueno, como podrán escuchar, Eduardo es una persona que básicamente una de sus chambas es ir al cine. Siempre lo están invitando a todo tipo de eventos. Todo esto forma parte de lo que es la promoción cinematográfica. Él es muy cercano a lo que son distribuidoras. Por lo mismo, ¿podrías contarnos un poco de tu experiencia en esto?
Bueno, en mi experiencia con el tema de la distribución de cine, ya tengo como, ¿qué será? Desde pandemia empecé en esto. Ya tengo como 4 años yendo a eventos de prensa. Como 3 o 4 años, no. La verdad es que si me pongo a pensar y recordar, no estoy seguro de las fechas, pero sí, efectivamente, la productora nos contacta como medios de comunicación o como creadores de contenido y nos invita a ver las películas antes de que se estrenen para tener así una mayor distribución de los títulos. Ya sea para comentarios negativos o positivos, eso no influye en la distribución, pero pues te dan la posibilidad y la oportunidad de ver las películas antes de que se estrene y de ir a ciertos eventos.
Mencionaste lo de comentarios tanto positivos como negativos. Esa parte me llama muchísimo la atención porque sé que muchos artistas, muchos creativos tienen miedo de lo que es el comentario negativo a sus obras.
Fíjate que es un tema interesante porque la primera vez que no me gustó una película a la que me invitaron, a mí me dio mucha pena. No recuerdo qué película era una de Universal, creo que era una de terror. La verdad es que me dio mucha pena incluso hacer algún comentario en redes. Yo, por ejemplo, yo subo de TikToks con mi cara y mi voz hablando. Me dio muchísima pena porque dije como de, ok, si me están invitando a ver una película, como por qué voy a destrozarla o hablar tan mal de ella si de verdad es que no me gustó nada. Entonces no publiqué nada. Ya conforme agarras experiencia en esto, te das cuenta y la misma gente de la producción te dice, oye, no pasa nada si hablas mal de nuestra película. O sea, realmente que digas que es una porquería una película no influye en el que si te vamos a volver a invitar o no. O sea, el trabajo de hablar de cine es literal ser imparcial, ser objetivo. Y pues si no te gusta, no te gusta. Que muchas veces la gente cree eso, como que si hablas de películas te están comprando o que tienes la obligación de hablar bien de una película. Pero realmente no. Tú eres libre de decir cualquier cosa de la película.
Ahora sí que ellos dicen, te estamos invitando, por favor, haz tu trabajo. Si nos tienes que destrozar,
sí, o sea, para ellos es mejor, obviamente, que hables bien de la película, porque una película con buenas críticas hace que la gente se interese y vaya más. Si yo voy y te digo, oye, la película, no sé, una que está ahorita en cines, Longlegs, está increíble, la gente va a ir corriendo a verla porque ya tienes como una recomendación y pues tú sabes que es de voz en voz. Pero sí, básicamente es como de cruzando los dedos para que las películas estén buenas siempre.
Tú como creador de contenido, ¿crees que la manera que, bueno, realizas todo tu trabajo, que es una plataforma como TikTok o Instagram, es para muy atractivo para lo que pueden ser ciertas distribuidoras, pero se aleja bastante de lo académico? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto?
En eso, o sea, sí tienes razón. Yo la verdad prefiero mucho y se me hace muy formal lo que es un formato editorial, como leer una revista con una columna de cine o leer un blog de cine. Yo trato de hacer todo por lo mismo porque realmente a mí me encanta escribir y tengo el sitio web en el que subo todas mis reseñas y demás. Pero si te soy bien sincero, lo que pega en la creación de contenido es TikTok. O sea, subir videos hablando de películas, videos cortos de que te gusta minuto y medio. Es el formato que realmente la gente ve, el formato que la gente comparte, que le gusta. Porque sí, tristemente estamos muy alejados de este gusto pasado en el que la gente leía el periódico para ver columnas de cine, leer artículos. O sea, eso ya como que sí quedó muy en el pasado y ahorita pues es lo digital más enfocado en los videos.
Claro, porque somos personas de que estamos saliendo del trabajo, estamos entre clases, estamos comiendo y abrimos Instagram o TikTok un poquito para perder el tiempo, pero si vemos una recomendación o algo que sea cercano a nosotros, de me gusta el cine y veo una recomendación de una película que estrena el fin de semana, es
Claro.
mucho más atractivo a decir, déjame me siento y me pongo a leer una crítica
Déjale,
en
leo
forma.
cinco reseñas para ver cuál quiero ir a ver, ¿no?
O si voy a leer una reseña, va a ser como en Letterboxd y van a ser cortas y la mitad son chistes,
Y
¿no?
pocas personas tienen Letterboxd.
Ajá, tienes que ser como cierto tipo de cinéfilo para estar
Exacto.
directamente
Sí, o
en
sea, realmente el
Letterboxd.
enfoque siempre es como que hablar para todo tipo de públicos. Y por supuesto, creo que todos los que hacen videos y hacemos este tipo de contenido sabemos que hay películas que, aunque te haya encantado y hagas 1000 videos, no va a tener como este mismo alcance que, por ejemplo, un blockbuster. O sea, no es lo mismo que hables de Fast and Furious a hablar de una película indie. O sea, el alcance siempre va a ser muy diferente, o sea, tristemente.
Justamente hablando de públicos, ¿tú crees que estas distribuidoras te han enfocado un poquito, a lo mejor como cierto tipo de cine, para invitarte a cubrir como cierto tipo de eventos, o crees que es como muy, muy variado?
Fíjate que si hay distribuidoras más enfocadas a blockbusters o a películas, en este caso más comerciales o pues ahora sí que enormes, películas caras que les hacen publicidad en toda la ciudad, ves los trailers en todos lados, hay literalmente productoras gigantescas que todos sabemos cuáles son, esas productoras que sus películas, y no es que sean malas, son películas realmente a veces en su mayoría buenas o a veces, por ejemplo, hay una productora que se encarga mucho de distribuir estas películas del Conjuro, de Blumhouse o así, y su fuerte son películas de terror, pero en formato como blockbuster. Ahí el tema es que sí, la distribuidora conoce su público, sabe que la persona que ve su contenido va a ir por mero entretenimiento. O sea, va a ir a asustarse al cine, a ver una película de acción, una película de carros y ya. Y hay distribuidoras más pequeñas que se encargan de distribuir, por ejemplo, las películas del Festival de Cannes, las que vienen de Venecia. Que sí, en taquilla, al menos aquí en México, son pues recaudaciones muy, muy menores. No, no puedes comparar jamás una taquilla de Rápidos y Furiosos a una taquilla de una película francesa de 3 horas a blanco y negro que estrenó en un festival de Cannes. O sea, no, o sea, es un. Y por lo mismo, de hecho, todos nos damos cuenta. De hecho, en la cartelera, perdón, vemos que una película grande dura hasta 3 meses a veces y una película pues artística dura un mes en taquilla o una semana a veces.
Sí, claro, dependiendo de los tipos de espacios. Ahora sí que incluso los espacios independientes de repente intentan recuperar la película de que la tuvieron, no sé, en enero y en marzo vuelve a estar en su cartelera, pero tanto en enero como marzo estuvieron 3 días. Es raro verlas
Exacto.
así de, estuvieron 2 semanas enteras para que la gente fuera a verlas. Son públicos muy cíclicos y justamente hablando de públicos, ¿tú cómo ves el panorama en cuanto son estas distribuidoras, en cuanto a lo que es cine mexicano?
Fíjate que el tema del cine mexicano es un tema que siempre está como a discusión por muchos, muchos motivos. Siempre sacan el tema de la calidad, de que si el sonido de las películas mexicanas, todo, ¿no? Yo creo que poco a poco el cine mexicano se ha abierto una brecha un poco más amplia en lo que es la taquilla mexicana. Cada vez vemos más películas en taquilla, cada vez vemos películas un poquito menos comerciales o no, o ¿cómo decirlo? De repente siempre vemos en cartelera la película con los mismos actores, que es la comedia mexicana romántica, de personas con un nivel adquisitivo alto, pero que realmente no tiene sentido y que al final salimos de la película y decimos que es una porquería. La verdad es que esas películas siguen existiendo, siempre van a existir, pero poco a poco vemos que ya meten en cartelera películas que realmente valen la pena ver. Cine de terror mexicano, por ejemplo, dramas mexicanos muy buenos. Y creo que eso se ha visto popularizado también por el tema de las redes sociales. Obviamente, cuando los actores empiezan a usar más redes, empiezan a dar más a conocer, promocionan más sus películas y eso le da más espacio a que esas películas puedan ser distribuidas en todo el país y que duren más tiempo en la cartelera también.
Sí, pero creo que incluso la manera en la que estamos manejando, bueno, yo que me he dedicado a la distribución y la exhibición, la manera incluso que se presenta la película, que se hace, todo lo de medios, Es completamente diferente una película mexicana a una extranjera, incluso si sabemos que esta película mexicana está pensada para romper la taquilla. Todos sabemos que las películas, estas comedias románticas con actores como Omar Gareda o Omar Chaparro, les guste o no, sabemos que van a ser hits de taquilla al
Sí,
final del
claro. Es
año.
un negociazo aparte.
Pero la manera en la que se hacen todos estos medios no es el de una película extranjera, no es el de una película extranjera cuando la están vendiendo como un blockbuster, y tampoco veo lo que son los creadores de contenido que los está empujando de esa manera para esto, o por lo menos no creadores de contenido que yo siga. No sé cómo haya sido tu experiencia con este tipo de cine comercial.
Híjole, pues en mi experiencia sí es como te lo comentaba hace un momento, cuando hablo de una película muy popular, inmediatamente ves miles de reproducciones, comentarios y me gustas, pero cuando hablo de una película mexicana que me gusta mucho, por ejemplo, me pasó con Totem, que si no han visto Totem, véanla porque es una joya, me pasó
Ojalá
que,
gane el Ariel.
ojalá gane el Ariel, pero por ejemplo, cuando hice mi reseña de Totem, pues casi no tuvo vistas, o sea, y digo, obviamente no te enganchas en eso, porque sabes que hay películas que definitivamente, aunque te gusten mucho, pues la poca distribución es incluso un algoritmo de las redes, o sea, desde que usas hashtag o usas títulos, sabes que hay ciertas películas que no van a tener un alcance igual. O sea, es algo muy normal. O sea, obviamente hay creadores de contenido que ya tienen miles de seguidores, millones, que sí hablan de películas muy bajitas de promoción. Como en este caso, por ejemplo, Ibarreche, que puede hablar de una película mexicana que nadie conozca y la va a hacer que tenga mucho reconocimiento, lo cual es muy bueno. Pero sí, tristemente, los algoritmos de redes sociales ya están automatizados para que así, o sea, no todas las películas van a tener la misma promoción.
Sí, claro, incluso yo creo que en este podcast, el momento que Spotify lo analice y estamos hablando de cine mexicano, no nos va a hacer caso, pero si decimos cosas como Alien Rómulos, Alien Rómulos, Alien Rómulos, el algoritmo automáticamente lo va a levantar
Bueno, pero es que
ligeramente.
Alien Rómulo está increíble,
También.
debemos de mencionarlo.
Ok, no hay que desviarnos del tema. Esperemos que esos 2 segundos hablando de Alien Romulus
Nos hayan
levante
levantado.
el algoritmo.
Pero sí, es un tema. También la gente tiene un tabú, bueno, poco a poco se ha ido quitando, pero la gente sigue teniendo un tabú muy cañón con el cine mexicano. Como que no sé si le tengan a veces hasta miedo o aburrimiento al pensar en ver una película mexicana. Pero realmente yo es lo que siempre digo, invito a la gente a ver cine mexicano. Siempre, siempre trato de estar recomendando cine mexicano, porque créanmelo, de verdad siempre hay muy buenas películas. Y la prueba viviente de esto es que los Ariel únicamente nominan películas de calidad. Y de verdad que películas incluso que te llevas sorpresas como Señora Influencer, valen la pena verla.
Que, bueno, es Mónica Huarte
Mónica
nominada a
Huarte
mejor
está nominada a
actriz y
Mejor
no
Actriz.
dudaría nada que Mónica Huarte se lleve
Es de las
el Ariel
favoritas.
como mejor actriz. Ya se llevó el Ariel en las. Bueno, ya se llevó el de Diosa de
La diosa
Plata
de
y
plata.
que ahora se lleva el Ariel, la verdad es que no me sorprendería nada. Antes de iniciar el podcast, me estabas contando de que tuviste la oportunidad de ir a los Ariel en los años. El año pasado.
Así es, el año pasado asistimos a los Arieles que fue aquí en Guadalajara, justamente en el Degollado. Fue una experiencia increíble. Yo creo que esa experiencia me hizo avivarme un poco más por el cine mexicano, en el que dije, no manches, de verdad es que wow, el talento que estoy con el que estoy compartiendo sala aquí en este momento. De verdad es que las películas que estaban nominadas el año pasado estaban fabulosas. Tuve la oportunidad de ver todas. Es impresionante. Es una experiencia que te acerca más al cine mexicano. No sé si vaya a ir este año nuevamente a los Ariel, esperemos que sí. Pero igual, ya vi las nominadas y en serio, cuando descubres el verdadero cine mexicano, el cine mexicano que vale la pena, que tiene gente talentosa detrás, es yo creo que de las mejores experiencias que puedes tener en tu vida.
Claro, y creo que algo que otros premios como pues los Globos de Oro o los Oscar le ayuda mucho es que son completamente evento, en el sentido de que te lo venden con todo este glamour y que es algo que no te tienes que perder y levanta a que la muchísima gente conozca las películas, estén nominadas y por supuesto si son ganadoras. Pero la verdad es que conozco muy poca gente que haya visto los Arieles. De hecho, yo como gestor y distribuidor solamente he visto creo que una o dos veces los
En Canal 11
Arieles.
o algo así,
Ajá, y
cuando
creo que los vi luego así como en Canal 11. Hoy veo que ya tienen más distribución. Sé que este año van a estar creo que tanto en TNT como en la plataforma de Max, el que de hecho es en una plataforma de streaming que me llama muchísimo
es
la
increíble.
atención, porque además es una plataforma de streaming extranjera, no lo están haciendo mediante la de nuestro cine, que pues sí
Sí, exacto.
es nacional.
Sí, eso está padre porque creo que poco a poco el mismo ente mexicano, por ejemplo, en este caso la Academia Mexicana, se ha dado cuenta que tienen que evolucionar, tienen que llegar a más números de personas, diferentes edades y obviamente tienen que digitalizarse más. En este caso, creo que es algo muy acertado que lo vayan a hacer en este formato de pasarla en Max y demás, porque años pasados veíamos, de repente lo salía en el Canal 11, pero con media hora de duración, ahí como entregando los premios a la rápida, sin formato. Y no, les digo, el año pasado era un formato igual como en los Oscars, de que pasaban clips de las actrices nominadas, había chistes de los conductores, o sea, era un formato excelente. Y esto lo vamos a ver nuevamente, ya replicado, pero en formato de transmisión en vivo en HBO Max.
Así que esperemos que este tipo de eventos ayuden a marcar una pauta con lo que es el cine mexicano. Digo, veo que incluso hay cierto tipo de proyectos nacionales, como lo es Rumbo al Ariel, pero nuevamente lo mantienen lo que son en espacios pequeños. Desconozco, por lo menos yo no vi en la ciudad de Guadalajara, que esta campaña de Rumbo los Ariel haya estado en complejos comerciales grandes, como lo es Cinépolis. Desconozco si incluso esa era un poco la intención, el buscar justamente y optar por espacios pequeños, alternativos, culturales, para hacer funciones de bajo costo o gratuitas, y justamente creo que sería muy valioso de que estos espacios, estas academias, lo utilizaran a personas justamente como tú. O sea, tú podrías haber hecho el, hey, vengan al Cine Mayagüel, hey, vengan a lo que es el Cine Cabañas, a ver estas películas, porque aparte hay ciertas películas que son de muy buena calidad y que pueden atraer cierto tipo de públicos, que es súper fácil de ver. Yo estoy sorprendido, tuve la oportunidad de ver Adolfo la semana pasada, y es este cine mexicano independiente que se siente como el cine estadounidense de los 90s, que es súper fácil de ver. Yo sentía que tenía 15 otra vez mientras estaba viendo la película, y me sorprendí que no haya tenido como éxito en taquilla, o sea.
Justo, y son películas que tienen muchísimo corazón y que de verdad ves actuaciones en este tipo de películas, que en este caso es Daniel García Treviño, ¿no? Que de verdad son actuaciones increíbles, que no ves en comedias mexicanas la típica absurda, ¿sabes?
Sí, es otro, que digo, para todo hay públicos, pero cierto que hay cierto tipo de películas que sé que a lo mejor estas cadenas de cine grande le pueden tener un poquito de miedo, pero hay algunas películas que uno ve y dice, es que esto es tan fácil de ver y es tan
Sí.
divertido. También hace un par de años con Ánimo Juventud, que yo no he vuelto a ver esa película, ayudé en la distribución de esa película con Cinema Nuevo, y tristemente no he tenido la oportunidad de nuevo de ver esa película, y siempre que le menciono a alguien la película, todo el
Pasa
mundo se me queda viendo
mucho.
con cara de,
Aparte son
¿ah?
estas películas que de repente ves en un festival y dices, no manches, quisiera volver a verla y no está en ningún lado. O sea, de verdad en ningún lado. No sé qué les hacen.
Si se quedan como atoradas, como súper cubiertas. También hace poco tuve la oportunidad de ver Celeste Soledad. Yo no veía para nada venir el tercer acto. Salí de la sala temblando. Dije, ¿qué acabo de ver?
Y esa es la película que la quieres buscar después y no está en ningún lado.
Ajá, y yo dije, es que esta película pudo haberla llenado toda la gente que le gusta el cine de terror. Y México, no sé si quien nos escucha ni Edu sepa este dato, México es una de las taquillas más grandes del mundo. Y México es uno de los principales consumidores de cine de terror. Claramente tiene que ver con nuestros aspectos culturales, porque tenemos a niños de 8 años disfrazados de La Llorona yendo a pedir calaverita, pero
Claro.
bueno.
Arriba Halloween. Pero sí, es justamente esto. O sea, como que México tiene todo como para que la gente se interese por ese tipo de películas, pero es a lo que vamos. Es la distribución lo que al final del día nos falla.
Y es que hay espacios alternativos, están los complejos comerciales, que ya vemos que los complejos comerciales a lo mejor están apoyando más con las distribuidoras que tienen como más cercanas, o ellos mismos saben como negocio de preferimos darle 15 salas a Vengadores y dos a Sueño en Otro Idioma, que de hecho esos datos reales estrenaron al
Dato
mismo
real.
tiempo. De verdad, hay una imagen súper divertida. Si ustedes abren internet y ponen Sueño en Otro Idioma Avengers, y van a ver un Cinépolis que tiene así como 16 salas y como 14 son Avengers y como dos de Sueño en Otro
Ay,
Idioma. Y es
sí,
de, ok, qué
da
divertido
coraje.
que nada más haya dos diferentes y que la otra película es mexicana.
Y sabes que yo entiendo ese punto, porque al final del día recordemos que el cine es un negocio.
Sí, es una
Y
industria.
no podemos negarlo y lo aceptamos. Pero también, o sea, ya sabemos que es un negocio, pero realmente también la gente merece ver más panorama, o sea, merece ver más y menos de lo mismo.
Creo que algo que también me parece muy interesante con el cine mexicano es que hay otros países que hacen muchísimo los proyectos de retrospectivas, de volver a reestrenar películas viejas. Digo, a cada rato, en México se empieza a popularizar un poquito, pero son clásicos y clásicos estadounidenses, ¿no?
Sí.
O de repente veo que con toda
Nosotros
la
nobles.
oleada, con toda la oleada oriental, de repente estrenan cosas como, ay, Oldboy cumplió tantos años y la estrenan de manera limitada. Tuvimos hace poco el reestreno de Coraline. Y sé que en México se hace esto, IMCINE tiene el proyecto de retrospectivas, que es bellísimo y me gusta mucho porque cuando voy a lugares como la Cineteca o estos cines pequeños, son de las pocas veces que voy al cine y vuelvo a ver gente de la tercera edad allí, porque
Sí.
están teniendo la oportunidad de volver a ver las películas que ellos vieron cuando eran jóvenes, ¿no? Película de los 70s de Ripstein, y yo estoy yendo porque es... Oh, voy a tener la oportunidad de ver El Lugar Sin Límites por primera vez en pantalla grande, pero me llama muchísimo
Es
la
que justo es la
atención.
experiencia, o sea, no más allá que la reestrenen, sino como de, oye, yo que soy una generación que nací en el 98, por ejemplo, a mí me encantaría ver ese tipo de películas en la pantalla grande.
Claro, incluso con un trabajo de remasterización, pero es raro que estos complejos comerciales no opten por hacerlo o no lo hagan con el cine
Creo que solo lo
nacional.
vi justo como con películas Nosotros los Nobles, lo vi con la de Derbez, pero es como de, oye, tenemos joyas mexicanas desde terror, por ejemplo, Más Negro que la Noche. O sea, ¿cuándo he visto un reestreno en una cadena comercial?
No, la verdad es que es rarísimo. Hasta podrían hacer como ciclos, ¿no? Ahora sí, de que aquí hay una
Ciclo de cine
oportunidad.
mexicano de terror, o
Ajá,
sea,
aquí
eso
hay una
estaría
oportunidad de oro
fenomenal.
de que podría sea abrir con Alucarda y podría cerrar con El Niño de Piedra y la gente estaría matando. Ahí estaríamos Eduardo y yo jalándonos de las greñas con una chica emo para conseguir los
Sí,
boletos.
es que justo es el gran problema que tenemos en el cine mexicano, como generar más interés para que las personas vayan, ¿sabes? O sea, más publicidad, más interés, pero realmente es lo que dice Luciano. ¿Quién tiene el poder? Obviamente las grandes, distribuidoras.
O algo que me llama también muchísimo la atención es que creo que algunas veces ciertos streaming están haciendo un trabajo mayor cuidado que ciertas distribuidoras, porque me llama la atención, digo, sé que estamos viviendo una era digital, pero veo que de repente plataformas como Prime Video, que de hecho tiene un
Prime Video
catálogo
es
mexicano,
espectacular, tiene
sí.
muchísimas películas mexicanas. De hecho, de los Ariel encuentras muchísimas ahí.
Sí, de verdad, su catálogo de cine mexicano, del cine de oro mexicano, del que digamos cine de oro de Mamador, hasta el cine de oro, que es lo que podríamos comparar ahorita, el Derbez de esa época está allí, porque, spoiler para quien no lo sepa, en el cine de oro mexicano también tuvieron su Derbez. De hecho, pues sí, allí tuvieron cine de todo tipo, y puedes encontrar las películas de los grandes festivales y así. Y hay veces que yo recomiendo una película y mis amigos como, ah, ok. Este güey que me recomienda 7 películas en un día, no voy a ver la mitad. Y luego recibo un mensaje de esta persona de, acabo de ver esta película en Prime Video, acabo de ver Güeros en Prime Video,
Oh.
tienes que verla. Y yo así como, te la recomendé. Yo te dije que fuéramos verla juntos al cine, pero me dijiste, ay, qué flojera cine mexicano.
Sí, justo se dejan ir como porque es en blanco y negro. No, o sea, vean Huevos, o sea, vean este tipo de películas, atrévanse.
Sí. Creo que a lo mejor el hecho de que sea streaming y que estás en la sala de tu casa y si no te gusta, la quitas y te pones a ver algo más, es como...
Sí, el streaming obviamente tiene sus pros y sus contras, digo,
Ajá.
es toda una situación también, como lo comentas, de repente la gente le da mucha flojera al streaming, o no sé, empiezas a buscar películas, llevas una hora buscando, no ves nada y te duermes.
Sí, es como también estar buscando este tipo de cosas.
Yo creo que la misión siempre, es que la gente vaya al cine y que se anime a ver, rompa como esta cadena clásica de ver lo mismo.
Claro, o justamente cuando estabas hablando ahorita lo de difusión y promover este tipo de proyectos, es increíble que estemos buscando más cine mexicano en plataformas como Netflix, Amazon Prime, Max, cuando tenemos nuestro cine, que a lo mejor algunos de nuestros escuchas la conocieron como lo que fue Filmin Latino, pero es una plataforma que en su mayoría es gratuita, o lo que tiene costo realmente es bastante bajo. Te cuesta menos lo que una entrada de cine. Hay películas que puedes rentar como por $30. Y es una plataforma enorme para la distribución de cine mexicano.
Sí, o sea, incluso plataformas como Mubi, que son de bajo costo, ves joyas mexicanas ahí.
Claro.
Ya les dijimos tres, Film Latino, Movie, Prime Video. De verdad es que son plataformas que valen la pena enfocadas, bueno, no enfocadas, pero con mucho contenido de cine mexicano de calidad. Porque, digo, hay titanes como Netflix que encuentras películas mexicanas o producciones mexicanas originales, pero me reservo mis comentarios en tema de calidad, la verdad. Sí.
Pero incluso creo que eso, el que sean comerciales o calidad o no, siento que ha conseguido que toda una generación haya vuelto a ver ciertos productos en español. Porque yo me acuerdo, y me voy a quemar un poquito, yo siempre fui este chico de clase media, pegándole un poquito a alta, y yo me acuerdo que cuando veía televisión, yo no veía cosas en español. O sea, yo adolescente no veía series en televisión porque yo decía, ay, las telenovelas me dan flojera, ¿no? No son para mí, yo no soy el público de las...
No me gustan los diálogos melodramáticos. Ajá.
Yo decía, el formato de telenovela no es para mí. Y series en español había como muy pocas, pero después, boom, sí, llega...
Había muy poquitas.
Ajá. Pero después llega, boom, Netflix, y empieza a producir un montón de cosas en español. Y siento que le abre como el panorama a un montón de personas. Es decir, aunque sea comercial o tenga cierto tipo de calidad,
existen, hace que un montón, existe de como gente, el contenido en español de series.
Ajá, puede ver todas estas series, y como ya está consumiendo en español series, le ofreces una película y ya no le parece extraño, ya no dice... Es toda una generación que ya crece sin un prejuicio tan grande a lo que es el cine mexicano en comparación a la de nosotros. Porque creo, bueno, yo soy del 97, tú eres del 98, y para nuestra generación había las comedias, bueno, fuera de los espacios no comerciales, estaban como las comedias mexicanas, estaba en televisión, estaban las telenovelas, y fuera de allí había una que otra serie, pero eran como las de Canal 11, ¿no? Y a lo mejor eran para ciertos grupos como un poquito más...
infantiles.
Eran como tanto cosas como infantiles, o al contrario, cosas muy adultas, ¿no? O sea, que iba a ser un niño de 11 años viendo una serie de Canal 11
para adultos. O eran como estas series británicas dobladas, como la de la brujita esta Matilda.
No recordaba eso.
Sí, es que justo este canal que mencionas tenía Valentina, que era una producción mexicana que estaba muy buena, pero sí era muy enfocada para un público infantil, y tenía series, o sea, live action, como en este caso esta de Matilda la Bruja o algo así, que era pues una serie británica doblada. Pero justo es como lo mencionas, creo que no había como tal series en español, o al menos que yo me acordara, no, me acuerdo como una de Capadocia o algo así, o unas que hacía Televisa en su momento, pero que realmente eran telenovelas pintadas de serie, que al final eran lo mismo. Pero sí, es todo un tema eso, ¿sabes? También de esta onda de que Netflix se comió como a Televisa en el contenido de novelas, porque también ya Netflix hace novelas, o sea...
Claro, o sea, siempre van a estar diversificando sus públicos. Pero creo que el que Netflix sea relativamente accesible y que haya producido en un momento ya de golpe, que dejemos la parte de calidad como fuera, pero que hayan producido tanto, creo que ayudó a que sea toda una generación que efectivamente está volteando a ver contenido en español. E incluso si no lo producen ellos, el hecho de que lo compren rápidamente para su distribución y su exhibición, porque los streaming, recordemos que es un híbrido entre la distribución y la exhibición, creo que ayuda mucho, porque hay películas que les va relativamente bien, o incluso les puede ir mal en taquilla, y en Netflix son por una o dos semanas el número uno. Después ves estas personas fichadas filmando episodios de Netflix o filmando series. De hecho, tenemos como ejemplo, puedo poner tanto a Carlos como a Ernesto Contreras, que son los directores de cosas como Sueño en Otro Idioma, Los Párpados Azules, y han hecho un par de proyectos para Prime Video. Hicieron Tengo Que Morir Todas las Noches, que es una serie maravillosa, es increíble. Y yo me atrevo a decir que si esas películas no les hubiera ido tan bien en esas plataformas de streaming, posiblemente no hubieran volteado a ver a estos directores. Incluso si quisieran diversificar y decir, ok, nosotros queremos hacer cierto producto de calidad como para festivales, porque de hecho la serie tuvo uno o dos episodios como estreno en el Festival de Cine de Guadalajara. Eso te habla de cierto nivel de calidad de
la
serie.
Es una calidad impresionante lo que maneja Ernesto Contreras con esta serie, que incluso para los que no la han visto, tiene actores de Televisa de años como Silvia Navarro haciendo un papel espectacular. Creo que ese tipo de directores en este tipo de proyectos sacan lo mejor de cada actor, de cada momento artístico de la producción. O sea, son cosas fascinantes.
Y pues, ahora sí, creo que mucho del problema del cine mexicano justamente se está enfocando a lo que es la distribución y la exhibición. Y pues bueno, creo que ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Entonces no sé si quisieras agregar como algo más antes de terminar.
Pues únicamente, nuevamente agradecerte por la invitación. Creo que es una plática muy padre. Es una plática que puedes tener con cualquier persona porque literal creo que todo el mundo tiene esta conciencia de saber que el cine mexicano tiene ciertos problemitas, pero también tenemos soluciones. Y yo únicamente pues invitar al público que nos escucha a que vean cine mexicano, atrevas a vivir la experiencia de ir a una pantalla de Cinépolis y ver la película con menos taquilla que esté en la cartelera. Y claro, mexicana.
Claro, apoyemos el cine mexicano. Muchísimas gracias por escucharnos.